Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de Bichos de Radio. Hoy, bueno, en un día bastante especial, ¿no es cierto, Corol? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, aquí estamos en un día muy especial, un 2 de abril, una fecha que nos conecta directamente con nuestra historia reciente, con Malvinas, y Malvinas a su vez es un tema que mucho tiene que ver con la radio y que aquí en Bichos de Radio hemos hablado más de una oportunidad.
Sí, y bueno, además de haber hablado más de una oportunidad, nos pareció que era pertinente trabajar, hacer un informe especial sobre esto, y no solamente recordar algunas de las notas que hicimos en estas 6 temporadas, o 5, ya no me acuerdo cómo era
cinco
la cuenta.
5 y media.
5 y media, sino también mostrar o hacer escuchar algunas otras cosas que tuvieron que ver con el desembarco argentino en Malvinas, esa guerra que no debió ocurrir y sus consecuencias, y una perspectiva histórica también sobre lo que pasó en aquel 2 de abril.
Hay una serie de materiales, dijimos, especiales, informes, escuchas inéditas, archivo, creo que una buena manera de tener presente a Malvinas desde esta perspectiva, que es la perspectiva de la democracia del 2021, en un mundo en pandemia. Podemos recorrer lo que pasó entonces y desde entonces con un material imperdible. Hoy creo, Ingrid, que es uno de esos programas de Bichos de Radio, como todas las ediciones, para coleccionar.
Me parece que es así. Te escucho muy bien y muy cerca, además, así que me alegra cómo estamos saliendo al aire. Y vamos a presentar primero un informe especial que preparó Eric Domergue, nuestro productor, nuestro habilidoso editor y productor general. Él preparó un informe que tiene que ver con la manipulación de la información durante la guerra de Malvinas. Yo cuando lo escuchaba antes de que lo pongamos ahora al aire, lo escuchaba en mi casa, se me lava la piel, realmente se me lava la piel. Me pasan por el cuerpo estos audios, ¿no? Estos sonidos. Vamos a escuchar en principio el desembarco. El triunfalismo es el vamos ganando hasta la rendición, es decir, una mini historia, ¿no?, sonora de la guerra de Malvinas hasta la rendición del 14 de junio. Y van a desfilar por ahí algunas voces muy reconocibles, lamentablemente, la del general Leopoldo Fortunato Galtieri en la Plaza de Mayo.
Vamos a escuchar aquel jingle de Argentinos a Vencer.
Que todavía me lo acuerdo.
Vamos,
Argentinos,
¿no?
Sí. Vamos a escuchar parte de fragmentos del noticiero 60 Minutos, que se emitía por ATC, Argentina Televisora Color, en la emisión especial del 1 de mayo de 1982, titulada Primeros combates en las Islas Malvinas, en donde participaban Víctor Sueiro por Canal 11, Silvio Uberman por Canal 9, Ramón Andino por Canal 13, y el equipo de 60 Minutos, que estaba compuesto por el recordado José Gómez Fuentes, Silvio Hernández Barrios y María Larreta. Presten atención a todas esas voces y qué se decía en ese momento.
Claro, ese día primero de mayo, que fue el día de los primeros bombardeos, ¿no?, de los Vulcan en las islas. Hablando de ATC, de Argentina Televisora Color, alguien que fue corresponsal en Malvinas, que es Nicolás Casanseu. Vamos a escuchar también algo de aquellos tiempos en la voz de Casanseu.
Y los testimonios de los excombatientes Felipe de Luca y Héctor Alejandro Rey, además del general Martín Balsa, un general ya de la democracia.
También,
¿no?,
veterano de guerra. Veterano de guerra, y Andrew Graham Yule, identificado por supuesto con el Buenos Aires Herald y además con el Reino Unido, lo que atrae con nuestro país. Es un testimonio realmente muy, muy, muy importante, muy interesante, y como todo lo que preparó para escuchar Eric Domergue.
Vamos entonces a escuchar ese informe sobre la manipulación informativa durante la guerra de Malvinas.
Vamos a vencer.
Ya estamos ganando.
El gobierno argentino
y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas.
Porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
El señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas. El señor presidente de la Nación, Leopoldo Fortunato Galtieri. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Los vítores de Argentina, 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 son incesantes. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre.
Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país?
Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar.
ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan...
El futuro sigue su camino.
Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982.
Se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo.
Subteniente Sánchez,
¿ha bajado un avión enemigo?
Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos.
¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés?
Y siento que vamos a seguir bajando muchos más.
Muchas gracias y mucha suerte, ojalá se cumpla.
Mientras tanto, en las calles reina la más absoluta tranquilidad. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige?
Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, ¿eh? Pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos.
Ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada. Ni, por supuesto, arriada. Y pasó la alerta roja. Y los soldados descansan. Están comiendo chocolate.
El clima era terrible. Frío, llovizna, viento y la comida muy escasa.
Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
Nosotros teníamos que hacer 20 minutos caminando por la montaña para ver si podíamos conseguir algo de comida o un poco de mate cocido.
Buen día, ¿cómo es tu nombre?
Silva Roberto.
¿De dónde sos?
Misiones.
Un soldado más en estas posiciones del batallón 5 que ya lleva 32 días. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo?
Sí, estoy contento, siéntome muy bien.
¿Mojado pero bien?
Sí, mojado pero bien.
¡Rodríguez! ¡Fuego!
¡Fuego!
Usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no?
La verdad que sí, no saben reconocer, no quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que eso.
trataban mal, nos hacían hacer de todo. Los taqueaban a los chicos, le ataban las manos como crucificados.
La unidad británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando.
Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
Como había tan poca información, el rumor se transformó en información. Y cualquiera que dijera la tontería más absoluta era creíble. Pero también psicológicamente, la gente quería ser engañada. Creíamos cualquier pavada.
La primera víctima de la guerra es la verdad. Y a veces la guerra se miente mucho.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Seguimos aquí en Bichos de Radio, en este especial sobre la guerra de Malvinas y sobre las consecuencias de esta guerra en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Lo siguiente que tenemos para escuchar tiene que ver con la radio, ¿no, Adrián?
Y como siempre aquí en Bichos de Radio hacemos honor al nombre, a la historia y al perfil de este programa. ¿Y cuál fue el rol de la radio en Malvinas? Podemos decir que la de Malvinas es la última guerra en la historia que fue una guerra que se libró por radio, uh-huh. Porque a partir de ahí ya vinieron las guerras de la CNN, las guerras de ciertas televisiones satelitales, de las redes sociales, de internet, pero las guerras tradicionales, la primera guerra, sobre todo la segunda, fueron guerras que tuvieron que ver con la radio y las radiocomunicaciones. Malvinas fue la última guerra que tuvo en la radio un componente fundamental, fue una guerra de ondas.
Sí, y bueno, además de que cumplió un rol súper importante, siempre recordamos, y de hecho lo recordamos la semana pasada cuando entrevistamos a Raúl Porchetto, ese momento histórico en el que, digamos, los dictadores, los represores, prohibieron que se pasara música en inglés en las radios argentinas, porque obviamente estábamos en guerra con el Reino Unido, y eso obligó de alguna manera a los musicalizadores a desempolvar esos discos que estaban arrumbados en algún lugar y que eran música nacional. Y así empezó a resurgir el rock nacional, y también, como decíamos la vez pasada, fue como abrir una caja de Pandora, porque empezaron a aparecer músicos y músicas que estaban prohibidos.
Así es, y este testimonio es el testimonio también de un protagonista de época, uh-huh. Un amigo de la casa, nosotros lo llamamos el Yacaré.
Sí, yo sé a quién te referís porque es casi un padrino nuestro. Además de Héctor Larrea, aparece, siempre nos manda saludos y ha venido más de una vez a Bichos de Radio, y es la voz.
El señor Eduardo Aliberti.
Con su testimonio entonces vamos a escuchar este mini documental sonoro que hizo Enrico Marx sobre la función de la radio en la época de la Guerra de Malvinas.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
De anécdotas habría muchas, pero yo prefiero recordar más que una anécdota el clima que se vivía, sobre todo en el caso de Malvinas, durante la guerra de Malvinas, cuando estaba terminantemente prohibido difundir cables de agencias extranjeras. Y entonces yo tengo muy vívido el hecho de convivir con el saber cómo iba la guerra a través de las agencias internacionales, el saber que íbamos perdiendo y mal, y el tener que convivir con el que estábamos ganando y con toda aquella parafernalia nacionalistoide que invadió a los argentinos. A más de que el rock y los artistas nacionales se convirtieron en populares y necesarios de la noche a la mañana. Eso lo tengo muy presente para que se comprenda, para que se dimensione que la dictadura fue una línea de tiempo donde no hubo menos horror, menos errores, menos monstruosidades en algún momento que en otro.
Supertramp, loco. Supertramp.
En su último.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina.
El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino de
Canadá.
LRA1 Radio Nacional Buenos Aires transmite ahora para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones. Recibe informativo de las 13 de Radio Nacional con informaciones propias de sus cronistas y de la Agencia Argentina de Noticias TELAM.
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Tenemos más, porque como dijimos, la guerra de Malvinas, en esta fecha tan especial, bueno, da para mucho más que un programa, pero tenemos solo un programa, vamos a aprovecharlo todo lo posible y vamos a escuchar algo más. Contanos, Adrián, ¿qué vamos a escuchar?
Un formato que entonces no existía, es del podcast, ¿no? Uh-huh. Y el tema Malvinas es un tema muy presente en la producción de podcast. Esto que vamos a escuchar, José Cruz, es Perros de Guerra, es una de las historias menos conocidas sobre la guerra de Malvinas, es la historia de la agrupación Perros de Guerra del Batallón de Seguridad de Puerto Belgrano. Ellos tenían 18 ovejeros, que son perros especialmente entrenados con sus guías, y estuvieron allí, en Puerto Argentino, Ingrid.
Sí, estuvieron 2 meses y medio custodiando Puerto Argentino y acompañando a los nidos de ametralladoras en primera línea para evitar infiltraciones enemigas. Bueno, sobre eso vamos a escuchar el podcast, vamos a escuchar la historia de Vogel, que fue uno de esos perros, y de José Cruz, aquí en Bichos de Radio.
Mi nombre es José Cruz, tengo 21 años y pertenezco a la sección Perros de Guerra de la base naval Puerto Belgrano. Al igual que mis compañeros y nuestros respectivos perros, nos encontramos aquí desde hace 40 días. Nosotros nos encontramos en el pueblo, atrás de la capilla Estela Maris, cerca del correo.
El trabajo de la agrupación Perros de Guerra es poco conocido. La misión de los perros es la de la guardia, hacer de policía militar, mantenerse alerta dentro de la ciudad, pero su rol fue direccionado a primera línea para acompañar a los nidos de ametralladoras y estar alertas ante cualquier infiltración enemiga.
Bueno, esa es una etapa que inclusive es imposible en mi forma de ser no emocionarme. Por la sencilla razón de recordar a ese amigo, a ese camarada de cuatro patas, que se brindó todo, absolutamente todo, en el momento que estábamos allá en Malvinas, para conmigo.
José Cruz fue uno de esos guías y pasó más de un año con su perro antes de llegar a las islas.
Bueno, ese amigo inseparable, tan recordado por mí, Vogel, en tucumano básico, y de acuerdo a los que saben, sería Vogel, y significaba pájaro, y era un ovejero alemán todo negro.
Los perros de guerra son convocados por su obediencia, aptitudes militares y su capacidad de entrenamiento. El hombre acompaña como guía.
Y doy gracias que me tocó, por suerte, ir a Malvinas con este ejemplar, que ya estaba adiestrado, no lo adiestré yo, y dentro de la camada de los perros era uno de los que mejores condiciones y mejor adiestramiento tenía. Recuerdo perfectamente que cuando llegó la orden de elegir los perros que iban a ir al sur, porque cuando uno lo cuenta parece que todo hubiera estado ya muy muy ordenado y determinado con anterioridad. Lo cierto era que algo ibas a hacer y se eligieron los mejores perros y por ende a su guía. Dentro de esa elección, lógicamente tenía que estar Vogel y por ende fue elegido Vogel y yo para acompañarlo. Llegaron 18 perros, entre machos y hembras, el grupo de veterinarios, un oficial de la sección, un suboficial, un veterinario guardia marina y los ayudantes de veterinario. En total éramos 22. Nosotros habíamos previsto de que no nos faltara el alimento, pero vos lo pensás, lo concreto es otra cosa. Y se había llevado carne congelada y, bueno, los animales al principio tenían alimentación, pero ya de por sí, el estar congelada y preparársela en determinados horarios, y hora, y día, y bajo determinadas condiciones, te va modificando todo. Porque vos descongelás de acuerdo al sol que tengas. Allá era casi nada. Entonces las horas se prolongaban, la parte interior de la comida no estaba del todo descongelada. Entonces esto empezó a producir, lógicamente, unos desastres en la digestión de los animales y en sus deposiciones que hasta el sangrado, ¿no? Es decir, hacían sus deposiciones casi gelatinosas y con sangre por la misma alimentación. Ya sabíamos que en otros sectores habían comenzado antes del primero de mayo, entre los comentarios lo que había pasado en Georgia, los estruendos ya se percibían, lo que uno nunca se imagina cuándo es el momento que comienza para uno, o cuándo tiene el bautismo de fuego, como se dice.
El combate empezó el primero de mayo a las 4:40. Duró un mes y medio. La falta de comida, el frío y los miedos eran los enemigos que se sumaban al ejército que estaba enfrente.
No. Como agrupación nos destinaron a distintos puntos estratégicos. Cuatro compañeros y yo nos mandaron a una parte de la colina de Zapperhill. Teníamos un nido de ametralladoras nuestras, estamos hablando 13 y 14 de junio. Previo a la rendición, pero sí de los combates más crueles. Estábamos cinco soldados con cinco perros. Los perros tenían que cumplir la misión de evitar un ataque comando o sigiloso por la noche para que las ametralladoras fueran calladas por parte del enemigo. El sentimiento era no rendirnos en principio y queríamos seguir combatiendo. Era imposible por muchas razones.
Dos de los perros del batallón, Ñaró y Negro, que habían sido enviados a las primeras líneas, desaparecieron en acción.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche. Quique Pessoa.
País de unas islas como memoria.
Malvinas Argentinas, las historias de nuestros héroes. Jorge Ampuero.
Mi nombre es Jorge Ampuero, pertenecía al R-25, logrado el 25 de Sarmiento, compañía comando, comunicaciones. Llegamos a Malvinas el 2 de abril, fui designado para estar de radio operador de ese entonces mi teniente coronel Zenelín, que era jefe de regimiento del 25. Nos tocó la sección aeropuerto, defendimos la parte todo del aeropuerto, y lo más jodido fueron los bombardeos, constantes bombardeos, día y noche, naval y aéreo, y bueno, esperando, que sabíamos que el enemigo iba ganando posiciones de noche y terreno, y bueno, se acercaban a Puerto Argentino. Gracias a Dios pude volver bien, igual que mis compañeros de la sección, éramos 24. Agradecido y orgulloso de haber participado en la gesta de Malvinas, y un viva la patria para los veteranos de y para todo en general.
Las islas, la Gran Malvina, la soledad, un soldado y la radio. LU4 Nacional Patagonia, las cosas que nos unen.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí. Llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando.
Y en este segundo bloque de Bichos de Radio especial Malvinas estamos escuchando Reina Madre, que no solamente nos trae muchos recuerdos de la guerra de Malvinas y de lo que pasó alrededor de la guerra de Malvinas y de la dictadura, sino que nos trae el recuerdo otra vez de la nota de la semana pasada, ¿no, Corón?
Con Raúl Porchetto, donde hablamos y escuchamos también un fragmento, sí, de esta canción que indudablemente también nos lleva a Malvinas, en este especial de Bichos de Radio, donde vamos recordando también la historia de Malvinas, la historia, como decíamos al principio, del desembarco, de los dos enfrentamientos, de la rendición y también lo que pasó desde 1982 a la fecha. El año que viene se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas, y como estos Bichos de Radio le damos cierta preponderancia a lo que tiene que ver con la radio, como esta historia, la historia del radar Malvinas, una historia realmente de película. Yo creo que la industria del cine en algún lugar con esta historia haría series, películas y demás, porque es increíble. Había un radar militar argentino en Malvinas y ahí había un puesto de comunicación. Desde ese puesto de comunicación, quien operaba se comunicaba con un radio aficionado en la provincia de Buenos Aires, y ese enlace sirvió para que los soldados con IMAS y demás se pueden comunicar, al principio de una forma medianamente clandestina, digamos, y luego un poco más autorizada con sus familias una vez por semana, una historia relinda. Y además quien estaba en el radar y quien estaba en la provincia de Buenos Aires dos radioaficionados no se conocían entre sí. Y a partir de la guerra y de toda esta situación límite, trágica y horrible, en medio de todo esto, tal vez gracias también a la radio, nace una relación, una historia que es la del Radar Malvinas.
Nosotros en abril de 2017 hablamos con Marcelo Ulloa y Carlos Antonio Ramírez, LU Delta, Whisky Delta, y la historia cuenta que uno estaba, esta historia que vos recordaste hace un ratito, uno hablaba desde su casa en San Martín y el otro desde las Islas Malvinas. Ellos establecían las comunicaciones radiales para que los combatientes se contactaran con sus familias en el continente. Bueno, sobre esto hablamos en abril de 2017. ¿Recordá un poco más, Adrián, cómo fue esa nota?
No quiero spoilear mucho, pero una nota impactante porque, en definitiva, volvimos a cruzar en el aire y en la radio y en nuestra radio a estos dos protagonistas que en 1982 eran apenas voces que se comunicaban por radio entre Malvinas y, como decías, San Martín, el partido San Martín, aquí en la provincia de Buenos Aires. Pero esas voces lo que permitían, esas antenas y esas ondas, era comunicar a familiares con soldados que no tenían otra manera. No había WhatsApp, no había telefonía móvil, ni mucho menos. Y lo lograron, y al término de la guerra, cuando uno de ellos regresa al territorio continental, en el Palomar, creo, lo estaba esperando su corresponsal. Y ahí empieza otra parte de la historia que sigue hasta hoy.
Vamos a escuchar entonces un fragmento de esas entrevistas que hicimos en abril de 2017 a propósito de también un aniversario de la guerra de Malvinas, y cuando volvamos nos despedimos.
Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.
Hay historias que tienen que ver con nuestro tema central del día de hoy, que es el tema de Malvinas, el tema de las comunicaciones en Malvinas, aquí en Bichos de Radio, y hablamos de historias que trascienden lo puramente técnico y lo puramente militar, sin dejarlo de lado, pero que están en el ADN y que no siempre se conocen, tal vez historias de héroes anónimos, historias que vale la pena rescatar. Lo que podemos decir es una historia de amistad, una historia de compromiso y una historia inolvidable, la que surge a partir de una experiencia muy importante, que tiene que ver con lo que se conoce como el Radar Malvinas. Y está en línea Roberto Ulloa. Nosotros sabemos que el Malvinas, el tema tanto del radar, por un lado, como el apoyo que la red de observadores del aire, también relacionada con la Fuerza Aérea, muchos de ellos de Córdoba, radioaficionados, brindaron, fue muy importante y muy poco conocida. Pero en este caso, Vica, el radar, ¿de qué se trata?
Fue muy simple. Yo en el año 82 era el segundo de un equipo de trabajo en una base de radares. El primero estaba en Río Gallegos y tuve que organizar los equipos que salían a Comodoro, a Río Grande y a Río Gallegos, incluso era nuestro que decía Gregores, nunca dijo Malvinas, decía Gregores. Yo siempre digo la soberbia de un joven. Yo había ido a buscar todo el equipamiento de Estados Unidos, yo pruebo todos los equipos menos el que yo me llevaba. Ajá. Entonces llegué a Malvinas, instalamos, el día 3 recibimos los generadores, pusimos en marcha, y yo no tenía HF. Y a HF yo le decía equipo que comunicaba con el mundo.
Claro, el equipo radio.
El equipo radio que salía, porque no había HF con los aviones, todo perfecto, pero el HF no funcionaba. Uh-huh. Día 3, día 4, día 5, y yo no encontraba la falla. Al lado mío participaba un joven, siempre decimos los... Un joven que apenas tenía 19 años y había regresado recientemente, lo habían mandado conmigo, y él me decía, un cordecito que me decía, no entiendo nada de esto, decía, no lo puedo ayudar. Bueno, la cosa es que el día 6 a la tarde descubrí la falla.
¿Qué era?
Era los americanos, cuando prueban el equipo, ponen en loop todo el sistema para probarlo, para no salir al aire. Y la llave la habían dejado en loop, y yo no la encontraba.
¿Y dónde está ubicado originalmente, al menos en Malvinas, el radar? ¿Tu puesto puntual dónde está ubicado?
Nosotros el primer, hasta el 15 de abril, estuvo ubicado en el aeropuerto.
Ajá. Y después pasaron a un lugar que se había alquilado, ¿no? A un canadiense o algo así, no me acuerdo.
Sí, sí, nosotros pasamos al borde de la ciudad. Siempre mi jefe dijo en una charla, porque fuimos a la a la ciudad, como decíamos nosotros, a cambiar la posición de radar, para ofrecerle al puesto comando el cambio de posición, por una razón que el aeropuerto iba a ser bombardeado sí o sí. Era el blanco, el primer blanco.
Allí lo fue, claro, claro que sí.
Y el radar más que todo. Nosotros teníamos la experiencia del 78 y nos trajimos una antena hecha con las virijas camuflaje que giraba.
Sí.
Con un motor giraba. Se trajo eso, se puso eso y nosotros nos fuimos a la orilla del pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro jefe era digamos, un estratega, una persona de 37 años, que dijo, si me tiran del barco, le van a pegar al pueblo. Del barco nunca me van a tirar a mí.
Claro.
Bueno, y que pusimos al borde, alquilamos la casa. Bueno, y ahí nos instalamos. Porque antes de venir a hacer el cambio de posición radar, él organizó el equipo. Dijo, bueno, a partir de ahora funcionamos así. Fulano hace esto, fulano hace esto. Y a mí me asignó la responsabilidad de las comunicaciones. A mí dije, yo tenía un oficial que era controlador a su vez, y me dijo al oficial, usted a partir de ahora se olvida de las comunicaciones. Las comunicaciones es el cabo principal. Él se va a hacer cargo de las comunicaciones. O sea, yo tenía que lograr o mantener siempre las comunicaciones entre los aviones y la de larga distancia.
Qué bárbaro. Y yo me quedé pensando también en ese radar como objetivo, por supuesto, de las fuerzas enemigas que le querían dar y dar por su utilidad. ¿Alguna misión, algún hecho que puedas destacar donde el radar, que me imagino cotidianamente fue una herramienta que ayudó, que prestó información y que seguramente salvó más de una vida?
Sí, allá a mediados del conflicto, digamos, a mediados de mayo, y la gente de Gers, algunos soldados pasados, ellos decían el ojo de la isla.
Sí.
El radar veía todo. Y hechos significativos tuvimos mucho, porque el radar no era, nosotros decimos en la jerga, no era 0-0, no arrancaba de la ras de la tierra, sino era 0-5 grados. Pero por condiciones de propagación solo veíamos el mar.
En un momento entonces prendés, lo activás, ese equipo de radio que además estaba a tu alcance, ¿y qué pasa? ¿Qué escuchás? ¿Con quién te comunicás?
No, ese día 6 de abril, cuando veo la falla, le hago poner a este joven, le hago poner 6120, que era onda corta de radio nacional, y cuando pone 6120, los speakers que tienen unos parlantes arriba, se escuchaba bien, re bien. Entonces digo, mira, vamos, voy a hacer una experiencia, salí como nosotros teníamos una matrícula reaccionado, que era el U5 de RH Móvil.
Exactamente, sí.
Entonces digo, voy a probar. 6 de abril ya alguien salió al aire, ya alguien se conectó con Malvina. No, en ese momento era Puerto Rivero. Yo le pongo los auriculares y como bien enseñado, como aprendí con gente en San Luis, salí. Yo no era un experto, era técnico, no era un experto en las comunicaciones, era en hablar, en operador. Entonces se me ocurre decir, este es el U5 de RH Móvil de Puerto Rivero. Bueno, aparece justo alguien que dice, yo soy la 8 Delta Whisky Delta.
El U8 Delta Whisky Delta.
Ordeno el tráfico, colega.
¿No? Te responde eso, alguien del otro lado, aparece alguien que vos no conocés por radio, te responde.
Pero fuerte, porque todos estaban desesperados por contactarse. Entonces le digo, colega, mañana a las 9 de la mañana en esta frecuencia, yo ahora estoy saliendo probando equipo, nada más.
Lo que se supone, y la historia que a mí me conmueve y mucho, es la del puente que se arma con este corresponsal que sale a responderte, que da su licencia, y a partir de ahí esta comunicación ya no era solamente entre vos en Malvinas con el radar y el radioaficionado en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, sino que empieza a ser un servicio para comunicar a quienes están en las islas con su familia, con sus afectos.
Permiso.
Me parece por la voz que es el U8 Delta Whisky Delta. Es así, adelante, colega.
Con 35 años de diferencia, aquí la U8 Delta Whisky Delta, con las buenas tardes.
Buenas tardes, 5-9 sus señales aquí por Buenos Aires. Vamos a ver allí en Malvinas cómo lo copia el colega Ushua.
Ah, fuerte y claro, Carlitos. ¿Cómo
estás? se conocen.
Hola.
Ahí están hablando, le contamos a la gente estas dos cabezas de puente de alguna manera, los dos extremos, quién estaba en las Malvinas y quién estaba aquí en el continente en Buenos Aires y quiénes a través de la radio lograron comunicar, sin conocerse en aquel momento, no se conocían, a un montón de gente, de soldados que están allá en las islas con sus afectos, con su familia, y quiero que me cuenten esa historia porque es realmente emocionante.
logré comunicarme con la LU5 de RH Móvil, de allá de Malvinas, de Puerto Rivero, bueno, y me escuchaba bien y le ofrecí, bueno, digamos, mis servicios como radioaficionado. Yo estoy en Villa Maipú, donde estoy ahora mismo, Villa Maipú, San Martín, con mi equipo de radio. Me escuchaba bien Roberto, a partir de ese momento ya nos conocimos, ¿no? Entonces empezó nuestro comunicado de esa forma, yo ofreciéndole los servicios que fuesen necesarios por radio, con mi equipamiento desde acá, y él desde allá con lo que necesitaran, ¿no? Y así comenzó todo eso. Él me pedía una cosa y bueno, yo... QAP, QRB siempre.
Bueno, a las órdenes y listo para recibir. Lo cierto es que ¿cómo empieza a darse este fenómeno, ¿no? de comunicación entre quienes estaban en la isla y su familia y sus afectos?
Nos dimos cuenta de que nuestra procedencia era la misma, es decir, de la provincia de Entre Ríos. Después que éramos de la Fuerza Aérea los dos, porque yo hacía poco tiempo que me había retirado de la fuerza como suboficial mayor, radiooperador. Y ahí empezaron las comunicaciones de una forma o de otra, al principio, diríamos, oficiales, ¿no?
Claro.
Porque en esos momentos la estación de allá de Malvinas había perdido, parece, comunicación con la estación madre, diríamos, de aquí, de Buenos Aires.
Sí.
Entonces yo le hice de puente, le hice QSP.
¿Qué empezó a suceder, por ejemplo, los días domingos?
Los días domingos los habíamos dedicado casi especialmente para los soldados del grupo en el que estaba ahí Roberto. Yo hacía todo lo que él me indicaba, ¿no? Él hacía lo principal porque estaba allá estaban poniendo el cuerpo ellos. Y yo aquí poniendo mi voluntad y mi equipo. Y bueno, un montón de cosas así familiares que teníamos que llamar por teléfono a los familiares de los soldados los domingos y también de suboficiales y oficiales que estaban ahí en el grupo de radar para comunicarse con sus respectivos familiares. Y bueno, se inició ese tráfico que fue después casi inextinguible, ¿no? Porque hasta el final de todo estábamos comunicándonos.
Yo quiero saber si se acuerdan cómo fue Ulloa la primera vez que habló con su familia, cómo fue ese primer contacto.
Sí, ese primer contacto fue interesante. Primero porque yo tenía fecha de casamiento en mayo del 82. Estaba ya. Supuestamente
claro.
Yo iba a la isla, armaba el sistema, lo calibraba y me volvía. Pero yo cuando vi la situación, yo dije, no puedo dejar acá. No puedo hacer esto. Y me quedé. Sabía a mi novia, a mi actual esposa, y coordinamos por las fechas. Así que tuve que ir al registro civil a correr las fechas. Así que ese fue mi primer contacto un poco con ella.
Sí.
Lo que Carlos por ahí dice, era gente de Buenos Aires, pero yo tenía gente de Mendoza, gente de Salta, gente de Entre Ríos. Entonces fuimos buscando, yo tenía una red de aficionados que simplemente, cuando los fui detectando por el codo, ya ellos... El día que asignábamos, yo decía, Mendoza, sí, acá está doña Maruca de Mendoza, y dice, ya lo comunico al Quique con la familia.
Qué bárbaro.
Cada uno de nuestros compañeros fue hablando con la familia.
Qué interesante eso, hasta que llega el famoso silencio de radio, ¿y qué pasa ahí?
Con el silencio de radio, sí, hubo silencio de radio, con Carlos nos... Carlos me manda su segundo nombre y yo le mando el seguro, una carta en mi nombre. Entonces era decir a las 9 de la mañana justa y a las 4 de la tarde decir Antonio, Marcelo, todo bien, listo, y cortábamos. Entonces digamos, el jefe del equipo era un mayor, oficial era un mayor. Claro que sí, dice, como un día me llama Carlos y me dice, tengo la primerísima del jefe.
O sea, estaba la mujer del jefe.
Entonces voy y le digo, don Miguel, está el vicecomodoro en la casa de Carlos, ¿qué hacemos? Y dice, yo tengo ganas de hablar. Si yo rompo el silencio, hablamos todos. Era una persona muy, en eso, muy ético. Así que ahí fue pero con la, digamos, con en pocas palabras, qué sé yo, decir lo justo. El problema estaba a veces con, yo tenía problemas con un italiano, que ahora falleció, don Caré. Un día Caré le di, lo habla el hijo y le dice, pero en italiano cruzado, ¿eh? Hijo mío, defiende la patria como defendió tu abuelo. Y me acuerdo que el Tanito Gaé dice, este porque está allá en Buenos Aires, yo estoy acá, se enojaba mal.
Ahora entramos en la recta final. ¿Qué pasa en esa recta final? ¿Se destruye el radar? ¿Se destruyen los códigos? ¿Son tomados prisioneros? ¿Qué es lo que pasa en Malvinas con el final de esta historia?
Mira, nosotros del 13 al 14 se sacan los últimos tres camberras, que incluso uno no lo derribaron en el camino. Siempre me acuerdo que se iban los dos y uno decía, no veo mi numeral, no veo mi numeral, y el controlador le decía, lo tiene lejos, ya se lo voy a poner a tiro, siga navegando, yo ya se lo voy a poner cerca, no, pero no lo veo, y insistía el piloto. Bueno, la cosa es que cuando estuvo en un radial que no tenía alternativa de volver, no había forma que pudiera volverse, porque a veces tenían esas locuras de querer volverse. Entonces, el control es siga, y cuando lo tuvo afuera le dijo, bueno, rece por su camarada. Entonces, ahí los llama, en ese momento era un mayor de sanidad, Sturtecki, nos dice, se terminó. ¿Cómo se terminó? Le dijimos por teléfono. Y estaba al borde de la ciudad, en la entrada de la casa de gobierno estaba sanidad. Entonces nos dice, por te le habíamos puesto un teléfono a Marmento, porque se había ocurrido que iban a entrar por ahí. Le pusimos una línea directa con un teléfono a Marmento. Entonces nos dice, mira, yo estoy tomando whisky con un gringuito que está todo camuflado, que creo que se llama Jenny. Y no dice, no está peinadito, pero está negrito. Todo llegó acá, no sé si yo se arrastró hasta mi escritorio. Y ahí nos dijo. Entonces quedaba la disyuntiva, volamos radar, ¿qué hacemos? Si lo volábamos, se iba a notar. Entonces se puede recuperar. Nosotros ya habíamos recuperado cosas. Cuando vimos cómo venía la cosa, nosotros empezamos a mandar elementos que no se usaban. Es más, siempre decimos, los libros de guerra se los dimos a Nicolás Casanseo. Él los sacó una valija el último día, el último vuelo. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos quebró una persona que hace tres días falleció. La fuimos a ver y vimos cómo estaba la cosa. A raíz de eso, vuelvo al puesto y le digo al jefe, ya están en sanidad. Yo pasé por el lugar y vi cómo estábamos cambiando la bandera. Entonces, agarramos con el joven cordobés, yo te decía, agarramos ya eso, lo envolvimos con nylon, lo metimos en una bolsa de hierba y así las antenas. Entonces pusimos un generador de 220, adelante todo un inmóvil y arriba todo lo que era víveres. Agarramos seis personas que había, no me acuerdo, tres soldados y tres oficiales. El enfermero se encargó de vendarlo, mucho metilati, y le dijimos, bueno, que pongan cara de póker. Ustedes están heridos. Bueno, y así salimos con los dos unimos. Los checkpoints y los controles recién empezaban. O sea, ellos también estaban muy, muy justos. Entonces, cuando llegamos al checkpoint, los que más o menos anunciamos inglés, íbamos vestidos de gris, le decíamos los días, lo regalábamos a las 11:25, le dábamos mantecol, cigarrillos. La gente ejército nos miraba, decíamos, cuando nos dijeron pasen, los unimos pasaron. Y nosotros festejábamos, porque nosotros llevamos el equipo radio.
Exactamente.
Entonces, para nosotros ya habíamos logrado el objetivo.
Vamos a traducirlo. Estando ya ustedes prisioneros de las fuerzas inglesas, bajo control operacional, y prisioneros de los ingleses, tenían un equipo radio encanutado. Vamos a decirlo así.
Y lo llevamos, y volvimos al mismo lugar que estuvo al principio, pusimos el unimón, instalamos el equipo del generador abajo.
¿Y con quién hablaste?
No, yo lo que hago es, le digo al joven, mirá, había un guinche de antena, un guinche de grúa, justo estaba en Vélez, calculé una, nosotros hicimos media lambda, calculé una antena, y lo puse, y le dije al tío, mirá, ponelo de tal forma que no haga más en ningún lado, no tiene que hacer más, tú, y probamos, y salgo, lo llamo a Carlos, y dice, Carlos, ¿dónde está? Dice, te escucho con sensación de presencia.
Carlos, ¿tan fuerte se escuchaba?
Sí, realmente se escuchaba fuerte. No me podía imaginar lo que estaban haciendo ahí, pero una cosa maravillosa.
Prisioneros y salían ahí. ¿Y qué le dijiste a Carlos cuando saliste ahí ya prisionero? La última transmisión que sale al aire desde Malvinas, indudablemente, ¿qué es lo que decís?
Calculá que eso fue desde el 14 al 18 que estuvimos ahí. Entonces, lo que hicimos nosotros era hablar, llamar, había gente de Santa Fe, de todos lados, y hacían como tipo en tela, hacían cola, y yo les preguntaba, éramos dos operadores.
Un locutorio.
Un locutorio, y algunos mirando. Por ahí me dijeron, en el momento me acuerdo que me dijeron, mira, ahí viene un camioncito con unas antenas, por algo, dice, listo, todo abajo. El inglés vino, subió a la explanada, y yo bajé, tenía una máquina de fotos, yo saqué fotos. Ajá. Y yo le, cuando se acercaron, le dije, my friend, está, Juan Picho, y lo abrazábamos y nos sacábamos fotos. Y los tipos quedaban ahí como no entendido nada, y nos daban cuenta que miraban buscando la antena ellos.
Claro.
Tenían un guinche. Entonces veían el guinche y pasaba de largo.
Impresionante.
La cosa que, bueno, tres veces vinieron. No sé cómo no se dieron cuenta, después que nos fuimos se dieron cuenta. Y la gente, yo la gente, la gente Reconquista, toda la gente que venía me daba un teléfono, yo le llamaba y decía que corriente, está, corriente con línea 500, y apareció un reaficionado y se le avisaba. Estoy bien, estaba prisionero. Eso fue nuestra tarea. No me pregunté cómo lo hacía, porque yo digo, mira, hoy estoy hablando de lo que es un grupo scout. Porque cuando yo me fui a Malvinas era jefe de un grupo scout.
Para terminar, quería preguntarles, después de tanto tiempo de estar comunicados radialmente, ¿cómo fue el primer encuentro en persona entre ustedes dos?
Fue duro ¿por qué? Porque uno de los soldados colorados conmigo, el único soldado radio que se quedó un mes más prisionero, era el que me ayudaba también. Y Jorgito Serana, que es camarógrafo del Canal 13, sí. Él estaba llevando una bolsa, y cuando vamos a hacer el control de cheque, el control, el checkpoint, la deja al piso. Cuando la levanta, lo toma el salto a alguien, lo puso contra el piso, y yo le sacó la bolsa y lo lleva prisionero. Yo avisé desde un avión, desde el vuelo, cuando venía de Gallego hacia Buenos Aires, quiénes veníamos y quiénes no. Habían quedado dos oficiales, un suboficial y este joven soldado. El único prisionero de Fuerza Aérea soldado era él.
Ajá.
Entonces, pero el único padre que me apareció en Palomar fue el padre de Jorge Serana. Entonces me gritaba desesperado, Roberto, Jorgito, ¿dónde está? Jorgito va a volver, se quedó, lo dejaron allá, le expliqué, intenté explicar, pero sí. Imagínense ustedes, un papá que llega en 16 y el 17 no está. Decime la verdad, lo mataron y todo un juego fue chocante. Entonces, toda la historia. Él agarró y bueno, él, yo lo entendía al papá. Y ahí lo conocí a Carlos personalmente.
¿Estaba Carlos esperándote en Palomar?
Sí, sí, porque él fue el que avisó la situación.
La relación, Carlos, que tienen entre ustedes va más allá de la amistad y padrinazgos, hay muchas cosas, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, somos muy amigos. nos hicimos muy amigos y quiso el destino que pudiera relacionarme con él porque mantenemos unos lazos de amistad como de, no sé, de hermanos, de familiares, de muchas cosas. Hay otras cosas así conexas, ¿no?, que han venido, digamos, agregándose a ese contacto primero personal, después de padrino, a compadre, qué sé yo, y después otras más familiares así, que han hecho que tengamos unos lazos indestructibles de amistad. Mirá, me emociono porque es para emocionarse.
Acá también, esa emoción se está transmitiendo, la verdad, acá en la mesa y por la radio a todo el país. Quiero abrazarlos muy fuerte, a los dos, por compartir esta historia muy poco conocida y que es un ejemplo, como lo decíamos, ¿no? Más allá de la valentía, es una gran manera para honrar la memoria de los caídos, para recordar también la valentía de quienes defendieron nuestra soberanía allí en Malvinas y de destacar cómo a través de en medio de una guerra y con la radio como herramienta se puede comunicar y se puede generar una amistad como la de ustedes.
Sin duda, te agradezco muchísimo. Aprovecho para saludar a todos los amigos que están escuchando, radioaficionados o escuchas de la Radio Nacional, de la cual yo también soy escucha, y especialmente con los radioaficionados, y que viva Malvinas. Malvinas es Argentina. Muchas gracias por interesarse por estas cosas. Hay
como
muchas
siempre
cosas lindas que se desconocen y que son dignas de destacar, además de la labor de los radioaficionados, que siempre hemos estado a disposición de lo, las necesidades que hay en la comunidad.
Muchísimas gracias.
Y que pareciera que hubiera desaparecido ahora, pero no, esto no desaparece nunca, porque está el alma de los radioaficionados que están dispuestos, muy QRB, QAP y QRB, para cualquier necesidad.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, per carrafredore.
Y esto ha sido todo por hoy. Qué programón que nos mandamos, Corol, la verdad.
Programón. Te escuché bárbaro, ¿eh?
Sí, ojalá se repita esto de que nos estemos escuchando tan bien, porque algo en la comunicación mejoró, evidentemente. Este programa, que es, insisto, fue un programón, lo hicimos en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Sigotti, en la web y en las redes estuvo Martín Bibiloni. Corol, nos reencontramos el viernes 9 de abril a las 23,
sí,
aquí en Radio Nacional, y esto fue apenas que...
un programa de radio.
Chao.
No si smette di pensare, amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.